Deportes con los Grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los Grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los Grandes. Con Edemio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, como cada día de 11:30 a 12 del día, de lunes a viernes, y de martes a sábado, de 1 a 1:30 de la madrugada. Hoy estaremos conversando con uno de los grandes pugiles cubanos en los últimos años, y yo diría también uno de los entrenadores más reconocidos a nivel global. Así que manténganse ahí, porque estaremos hablando con este gran cubano. Mis amigos, Vertiga Raval, como siempre, nuestra productora. Tony Simón, el number one, el ingeniero de sonido. Y recuerden nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Ahora sí, ya nos vamos para nuestro primer segmento aquí en Deportes con los Grandes.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, qué placer de conversar con Jordanis de Spain, un ex pugil cubano, primero a nivel amateur y después con una carrera profesional aquí en Estados Unidos, pero en los últimos años dedicado al boxeo profesional y como entrenador, que bueno, tuvo problemas de la visión. Y estaremos hablando sobre esto casi al final de este primer programa, porque necesita dos Jordanis de Spain. Y bueno, yo también padecí la misma situación, desprendimiento de la retina de uno de los ojos, ¿no? Así que buenos días, Jordanis. Bienvenidos aquí a Deportes con los Grandes.
Buenos días, hermano. Un saludo a toda la audiencia que nos escucha.
Gracias. Muy amable de tu parte por concedernos estas dos entrevistas. Y bueno, ya como anuncié, estamos hablando de un gran exboxeador y uno de los mejores entrenadores en los últimos años, porque ha sido reconocido en Las Vegas, en diferentes lugares, como uno de los mejores entrenadores. Ahora, ¿dónde nació Jordanis de Spain en Cubita la Villa?
Bueno, yo soy natural de Santiago de Cuba. Nací ahí, me crié ahí. Estuve viviendo ahí hasta que decidí venir para este país.
Sí. No me digas que comenzaste a entrenar en el gimnasio de los Olmos, ¿no?
No. Yo empecé en un gimnasio con un entrenador que se llama Manuel González en el Caney, donde son los mejores mangos de Cuba.
¿Verdad que sí? Yo pasé muchas veces por ahí. Y déjame decirte que me tocó saborear los mangos de ahí. Es como tú dices, para mí los mejores de Cuba. Es por la tierra, ¿verdad? Por el humillo de ahí, es por la tierra, sí.
Una tierra que se da mucho los mangos, el mamoncillo y los marañones.
Y creo que los zapotes también, ¿no? En esa zona.
Sí, hay buenos zapotes ahí, pero más se caracteriza en esa fruta.
Sí. Ahora, Jordanis de Spain, cuando nació, me imagino que desde pequeño, porque en Santiago de Cuba es una tierra de boxeadores y de grandes peloteros, de basquetbolistas. Me imagino que no comenzaste directamente por los boxeos, sino jugaste bola, jugaste cuatro esquinas, jugaste otros deportes, ¿no? Antes de dedicarte, ¿no? Comenzar, bueno, con el deporte de los puños.
¿Qué te puedo decir, hermano? La pasión mía es el béisbol. Fui boxeador, ejerzo la profesión del boxeo, pero la pasión mía es el béisbol. Como todo buen cubano que le gusta el béisbol.
Sí.
Ese es el deporte nacional de Cuba.
Bueno, hay un pelotero cubano que está jugando en Japón, de Spain, Alfredo, que compite por la provincia de Granma, pero él es santiaguero de pura cepa, ¿no es así? ¿Él es familia tuya?
Sí, de Contramaestre. Sí, tenemos un parentesco. La mayoría, la procedencia de todos los españoles en Santiago de Cuba procede entre Palma y Dos Palmas.
Sí,
Palma Toriano. La mayoría son familias.
Sí, que Palma Soriano, señores, es uno de los municipios de Cuba donde han surgido mayor cantidad de deportistas, ya sea peloteros, ya sea boxeadores y también de atletismo, porque ha dado grandes atletas Palma Soriano.
Exacto.
Sí, entonces jugaste a béisbol desde niño, ¿no?
Sí, tuve la oportunidad de jugar béisbol y se me dieron otra más oportunidad estando en boxeo, porque no jugaba mal. Pero bueno, decidí quedarme en el deporte de los puños.
Sí. ¿Qué edad tendrías cuando decidiste?
Tenía la edad de 11 años.
Me imagino que lo primero que tuviste que hacer fue hablar con tus padres, ¿no? Con tu familia para practicar el deporte de los puños.
Sí, hablé con... La única que no estaba de acuerdo que yo fuera boxeador era mi abuela. Pero hablé con mis padres y ya, pero ellos lo tomaron normal. Le dije, me apunté en boxeo. Y ya, bueno, sí, está bien, ya. No, sí. No fue... Nunca por su mente imaginaron de que iba a llegar a
grandes. Hacer uno de los grandes. Nadie se imaginó en tu barrio, me imagino. Pero tú no eras un niño, por ejemplo, porque yo he conversado con muchos, no solamente peloteros, sino boxeadores, luchadores, otros deportes, que me han dicho, no, yo vivía en tal barrio, yo sí es verdad que no creía en nadie cuando me faltaba respeto.
No, yo no era de lo que me destacaba, pero tampoco me dejaba...
Mangonear.
Nadie me pasaba por arriba, ¿me entiendes?
Sí.
Y a la hora de pelear, nunca tenía miedo a pelear.
En Cuba tenemos la PREIDE, la GEIDE, la EFA Nacional, el equipo nacional. ¿Tú ya pasaste por dos o por PREIDE?
Ya en mi tiempo ya no era así. Ya en mi tiempo, ya en la época del 91, yo empecé por ser en el 91. Primero se empezaba en el gimnasio de la calle, normal, de tu municipio. Y entonces te hacían, la captación era masiva para la EIDE. Te cantaba por la edad y bueno, te veían con un poquito de calidad y te decían, bueno, yo me lo llevo por la edad que tiene y eso. Así fue como entramos a la EI de Riondeado, yo y mucha gente de Santiago que fueron estrellas después.
O sea que tú coincidiste con Guillermo Riondot. Ahora, ¿qué recuerdas de tu primer combate ahí en la provincia indómita, ¿no? Santiago de Cuba.
No, sí, fue una experiencia... bastante, bueno, te cuento que fue en Gimnasio de los Hombres. En Gimnasio de los Hombres fue la primera pelea.
¿Qué clase de gimnasio? Habían surgido grandes estrellas profesionales y amateur.
Exacto. Ahí salió el doble campeón olímpico, Héctor Pinén, salió Ramón Garbey. Ha salido varios, ha salido muchos más, que ahora sí, no recuerdo.
Estás hablando de grandes estrellas, tuve la oportunidad aquí de conversar con Héctor Pinén. Muchas anécdotas de Héctor Pinén, bicampeón olímpico, que está trabajando en Grecia, ¿no? En Turquía. Y le va muy bien ahí en ese bello país. Yo estuve en Turquía, me encantó Turquía cuando estuve ahí en Estambul, una ciudad fabulosa de casi 12 millones de habitantes. Que en un momento tú estás en Europa y solamente con manejar 3 minutos pasas el río y ya estás en el continente asiático, ¿no? La única ciudad del mundo. La única urbe grande, ¿no? Me refiero, que vas de un continente a otro, o sea, puedes desayunar en el continente europeo, almuerzas en el continente asiático y cenas en el continente europeo, ¿no? Y puedes dormir en el continente asiático si te vas para un hotel de la otra parte, ¿no? Del oeste. Ahora, Jordoni de Spain se fue para la ESPA Nacional. ¿Qué recuerda de tu estancia ahí en la ESPA? Porque no es fácil irse para la ESPA siendo un niño, ¿no? Dejar a tu familia.
Antes de ir para la ESPA Nacional pasé por...
Yo me refiero a la EIDE, ¿no? A la EIDE.
Exacto, en la EIDE... Bueno, te voy a decir una cosa. Te soy sincero. Cuando me dijeron que me iba para la EIDE, yo salté y grité alegría. Porque no quería estar en mi casa. No quería vivir de la forma que vivía. ¿Sabes? Las condiciones eran bastante pésimas. Estamos en pleno periodo especial.
¿Verdad que sí?
Mi padre con dinero, eso nunca se me ha olvidado, nunca pude encontrar un plato de comida para llevar a la casa y pudimos acostarnos con un vasito de leche en la barriga.
Y gracias a Dios que apareció la leche. Y sí, a mí me han contado, yo en esa época no estaba en Cuba, en el año 93, 94, sí. Y 50 libras de arroz costaba 100 pesos, una caja de cigarro 200 pesos.
Exacto.
Tremenda inflación. Ahora, tu llegada ahí a la ida en Santiago de Cuba, me imagino que fue emocionante, fue una de completa felicidad para Jordani, porque, bueno, educarte ahí y además practicar el deporte que te gustaba, ¿no? El boxeo.
Exacto, estaba... porque... cuando uno empieza en esos tipos de niveles, estar en la EIDE es como lo máximo, es la cúspide de la categoría que está. Yo entré en la EIDE en la categoría 13-14 años y uno está en la cúspide, ¿me entiendes? Por lo menos ahí te calzan, te calzaban, te daban un zapato para el año entero, pero bueno, te lo daban.
Sí.
Te calzaban, tenía
uniforme.
Tus víveres ahí, almuerzo, desayuno y comida. No eran de calidad, pero estaban ahí.
No, estaba en un periodo especial muy difícil con la caída, la disolución de la Unión Soviética, la caída del campo socialista.
Exacto.
Me imagino que fuiste a tus primeros juegos provinciales primero y de ahí al ganarme, por supuesto, representaste a Santiago Cuba en juegos nacionales, escolares y juveniles, ¿no? Categoría 13, 14, 15 y 16, ¿no?
Exacto.
Competí en esa época en 30 y pico, 40 kilogramos, ¿no?
Sí, en esa época, el primer nacional que fui yo pesaba 40 kilogramos. Después sí, desarrollando como niño, sí, ya después fui subiendo, sí, así. Y así fui.
¿Qué recuerda ese primer campeonato nacional para Jordán y Spain? ¿Cómo fue tu labor ahí? ¿Ganaste alguna medalla?
¿En el primer campeonato nacional?
Sí.
Bueno, el primer campeonato nacional que fui fue en Santo Espíritu, en 1996. Sí. Después de haber estado 4 años ahí, 3 años ahí fue y cogí medalla de oro. En el 95,
uno de los mejores entonces.
En el año 95 y en el año 96 cogí oro también y ahí me llevaron para la ESPA Nacional.
Bueno, caíste en la ESPA Nacional con Pedro Roque, con el Chino Yu, con Waldo Santiago, con Diego en esa garra y aquel grupo buenísimo que había ahí, ¿no?
El Chino Yu no estaba en ese tiempo porque estaba de misión.
Sí.
Pero estaba Horta, estaba Pedro Roque, estaba Monte de Oca, un entrenador de Santiago, estaba uno de La Habana y otro de Provincia de Bala.
Ya Waldo Santiago en esa época no estaba.
Sí, y Waldo Santiago estaba ahí también. Pero bueno, Waldo no estaba tan directamente, ¿sabes? Él iba, venía, ¿no?
Claro. Waldo Santiago, vamos a decirles a nuestros amigos oyentes que no lo conocieron, que para descanse, lamentablemente murió ese gran camagüeyano, fue comisionado y presidente de la Federación Cubana de Boxeo en la década de los años 70 y a principios de los 80, en la época de Yogi, de García Banjo, que también murió, que en paz descanse, y bueno, hizo un trabajo grandísimo con el boxeo cubano en los años 70. Le tocó una época en la cual entrar a la finca, ahí en el gimnasio Urbain Quesada, en Uruguay, era sumamente difícil. Época en la cual comenzaba Zagarra como entrenador, principal, después que sustituyó a Cherbonenko, que fue el hombre que llevó a Teófilo, a Correa, a aquel equipo, a Orlandito Martínez, que en paz descanse, a las Olimpiadas de 1972 en Múnich, donde Correa ganó oro, al igual que Orlandito, y bueno, Teófilo Stevenson. De esos tres que mencioné, lamentablemente ya se nos fueron Teófilo y Orlandito recientemente. Ahora, ¿cómo te fue en la ESPA Nacional ahí con Peter Roque y ese gran equipo?
Bueno, sí, en la ESPA Nacional me fue bastante bien, o sea, yo fui el boxeador juvenil seleccionado, el mejor boxeador juvenil del año 97. Fuimos al campeonato mundial, no pude alcanzar la medalla, perdí por la medalla de bronce.
Sí.
Y de ahí ya me integré a la fila del equipo nacional.
Sí. Bueno, en el año 98, Jordanes de Pellas, gran santiaguero, intervino en el campeonato panamericano juvenil efectuado en Toluca, en México, ¿no? Y bueno, ahí en la gran final derrotaste a Claudio Ariel Ábalos. ¿Qué recuerda esa pelea? Porque terminó en el segundo round, ¿no?
Sí, me parece que era una. Yo lo vi argentino, creo que era argentino, ¿no?
Claudio Ariel, es de Argentina exactamente. De Florencio Varela, en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, sí.
Exacto.
¿Qué recuerda de esa pelea? Porque fue un combate que ganaste en el segundo round.
Sí, pero después tuvimos la oportunidad, porque el campeonato mundial fue en Argentina, y caímos en la primera pelea.
Oh, ¿con quién?
Y ahí se preparó mejor y me hizo un poquito más de fuerza, pero bueno. Yo le gané bastante bien, sin problema.
Bueno, en el campeonato mundial de boxeo, en el peso mediano, fuiste a ese evento en el año 2001, en el verano, ¿no? En Belfast, Irlanda. ¿Qué recuerda de ese evento? donde en tu debut, en la fase clasificatoria, le ganaste a un peleador de Corea del Sur, Seung Yoon Mon, por RSC en el tercero. Fue una gran victoria tuya en tu debut, ¿no?
Sí. Sí, ahí perdí con grandes, tuve buenas peleas, ¿vale? Y la pelea que perdí fue por un punto.
Eso sí, fue... perdiste 29-28. Bueno, después de esta victoria contra Moon, le ganaste a Nikola Sveloka por puntos en 4 rounds y a Kenny Egan, sí, pues también por decisión. Esto fue ya en cuartos de final. Y bueno, esta derrota tuya en semifinal contra Ustyrbek Haydarov. Derrota de Spain. Sí, 29-28. Sí, es de Andilla en Uzbekistán, sí.
Exacto, que... una pelea vaya que sinceramente yo no la vi perder, pero bueno, sí, en el otro campeonato nacional, en el otro campeonato del mundo, me encontramos discutiendo bronce y le gané fácilmente. Y ahí sí. No, pero lo más lindo es que yo no sabía que él había sido el campeón del campeonato mundial del 99
juvenil.
No, de mayores.
De mayores.
Ajá. Él había sido campeón en 75 kilos.
Sí. En el 2002 le ganaste a Paul Miller en una Copa Mundial, Cuba contra Australia, vamos a ampliar el tema de esa Copa Mundial 2002, porque también interveniste en la Copa Mundial del año 2005, pero después vamos a hablar respecto, ¿no?, de tus grandes victorias ahí. ¿Qué recuerda de esa Copa Mundial del año 2002, en el enfrentamiento contra Australia, ¿no? Que te tocó pelear en esa primera pelea contra ese peleador australiano, ¿no? ¿Qué recuerdas de ese combate?
Bueno, fue un buen combate, pero no fue un combate difícil. Nunca mi victoria tuvo en riesgo ahí con ese buen peleador. Era buen peleador, pero no era de lo que estaba en la élite de boxeo.
Bueno, en el 2003, eras el mejor peso mediano de Cuba y te tocó intervenir en el campeonato mundial efectuado en Bangkok, Tailandia. Ha dado Tailandia grandes boxeadores y, bueno, también buenos entrenadores cubanos que han pasado por ahí. Le ganaste en tu primera pelea a Diamban y después en el segundo combate derrotaste a Thomas Adamek, que, bueno, vamos a hablar después de Adamek. Le ganaste por decisión en el peso mediano, porque este muchacho Thomas Adamek tuvo una brillante trayectoria profesional. ¿Qué recuerda esa pelea contra checo-alemán?
En el estrancha de Bulgaria, a él, tú sabes, como estaba peleando por Bulgaria, a él le regalaron la pelea, le dieron una pelea conmigo. Y tuvimos la casualidad que caímos ahí, y yo se lo dije, ahora voy a ver si lo van a regalar. Y le gané fácilmente la pelea, fácil.
Sí,
peleé con un francés también. Cuando aquello, Pedro Roque estaba también dirigiendo el equipo de Francia, y le gané sin problema. Y en la tercera pelea le gané al que me había ganado en el mundial anterior. Le gané fácilmente. Entonces ya en la discusión de la plata, ya tenía bronce asegurado, fue que me enfrenté al Triple G la primera vez.
Bueno. Sí, en ese mundial del año 2003 en Bangkok, te enfrentaste a semifinales discutiendo plata, o sea, ganaste bronce, te enfrentaste con Gennady Golovkin, triple G, ¿no?, que ha sido campeón mundial en varias ocasiones, se enfrentó dos veces con el Canelo Álvarez, que el Canelo perdió contra el Erislandi de Lara, pero bueno, los jueces le dieron la victoria al Canelo. Yo vi ganar a Erislandi de Lara. Ahora, ¿cómo fue esa pelea contra Gennady Golovkin? Porque te tocó combatir dos veces contra Triple G.
Bueno, ¿sí? Fue una pelea cerrada. Me apagaron la máquina en el último round.
Perdiste por tres puntos solamente.
La máquina estaba apagada, nada más, no, esa pelea perdí por dos.
Sí.
Estaba arriba en el último round, apagaron la máquina y cuando la encendieron ya había estado arriba. Por lo que no quisieron en Cuba, ¿cómo se llama? No quisieron reclamar la pelea. No quisieron reclamar la pelea por no pagar los 100 pesos. Tú sabes, como siempre, ahorrando.
Sí.
Y perdí la pelea.
Bueno, en el 2004 le ganaste a Gennady Golovkin, ¿no? 37-34. En un preolímpico, ¿no?
En el preolímpico en Grecia.
Sí.
En 2004, ahí, eso fue meses antes de Olimpiada.
Así mismo, sí. Una victoria grande, o sea, terminaste con una victoria y una derrota contra Triple G. ¿Qué te pasó contra Andrea Dirrell en la final del norteamericano? Porque después fue campeón mundial interino y campeón continental de las Américas en el peso mediano. Esa pelea también fue bastante cerrada contra Dirrell.
2-8.
Sí. Bueno, tu carrera amateur prosiguió, ¿no?, con Corobo, con Jean Pascal. Le ganaste a Jean Pascal en el 2004, Jordan Spain.
Sí. Yo tuve victoria sobre Andy Lee, también le gané también en un tope que tuve.
Andy Lee, sí, Andy eso Lee fue en el 2005, en un torneo que se llamaba Cuatro Naciones, a nivel internacional. Eso fue en Liverpool, la tierra de los Beatles.
Exacto. Exacto.
Contra Andy Lee le ganaste 16-12, y bueno, después perdiste contra Andy Lee en Dublín, Irlanda. Ahora te enfrentaste en Cuba con los grandes, ¿no? Con Giuseppe Napoli, te enfrentaste
ahí no había quien le ganara, si es el patio de su casa.
Sí, es verdad, es cierto. Bueno, nos queda pendiente la recta final de tu carrera a nivel amateur y después profesional. Y tu paso a ser uno de los mejores entrenadores a nivel mundial y trabajando con Pedro Luis Díaz en el sur de la Florida, en la ciudad de Miami. Muchas gracias a ese gran boxeador cubano, Jordanis de Spain, por su presencia aquí en Deportes con los Grandes. Mantente ahí, Jordanis, porque seguiremos hablando en otro momento contigo. Nuestra productora Bertica Raval, Tony Simón, el number one, el ingeniero de sonido. Y recuerden nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Hasta aquí nuestro programa Deportes con los Grandes.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz. De ese Simpson te ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami.